En Es Radio, Es Toros, con Elia Rodríguez.
Muy buenas noches, bienvenidos a Es Toros en Es Radio. Claro que sí, porque yo me siento rarísima, ¿eh? Se lo estoy diciendo a Kelu desde el control. Digo, claro, es que llevamos desde marzo, después de ese parón, sin dar información taurina, por motivos del dichoso coronavirus y lo que te rondaré, ¿verdad? Pero de momento la información continúa, los toros también han sufrido lo suyo, sí han podido darse algunos festejos, otros no, pero me están escuchando ya mis queridos colaboradores y también amigos, por supuesto. Julián Agulla, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Cómo estás?
Colaboradores y sin embargo amigos.
Y sin embargo amigos, claro que sí, claro que sí.
Pues hombre, deseando de poder vernos las caras.
Sí, pues eso, hay que esperar un poquito más. Aquí me tenéis, como no, decía pero Rosario tengo... Flores, no me dejéis solita, pues me tenéis que dejar solita, porque
sí,
esto,
pero
esto
bueno,
tiene que ser así.
Yo sí que te veo, porque como sabes que me gusta mucho la fotografía y cada vez que en el estudio, pues cada vez van invitados, pues yo venga, tiro fotos para arriba, fotos para abajo, bueno, pues ahora me la pongo en la pantalla del ordenador y parece ser como,
y como si me
estuviera viendo,
¿verdad? Pues está muy bien. Bueno, me están escuchando también, está por ahí Javi Romero. Javi, buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal? Qué alegría, por Dios.
Qué alegría. Yo sé que Javi estaba ya emocionado diciendo, por favor, y me escribía, ¿y cuándo volvemos? Digo, tranquilo, que volveremos, todos volveremos. Pero bueno, pues aquí estamos ya para contar lo que ha pasado este verano, Javi, en cuestión de toros.
Sí.
Por desgracia,
han pasado muchas
se ha hablado
cosas.
Mucho de Enrique Ponzi, menos de otras cosas, pero habla que hablar, ¿no?, de la actualidad taurina.
Ese chaval que está empezando ahora está en todos lados.
Bueno,
le viene bien la publicidad, le viene bien, le hacía falta.
No le viene mal la publicidad.
No,
bueno,
hombre,
en fin.
a uno que empieza lo mejor que se le puede hacer es darle mucha
eso
publicidad.
La segunda juventud. Bueno, yo en estos charcos no me quiero meter, que me da mucha pereza. Y nosotros, yo siempre lo he dicho, hay que juzgar al torero por lo que hace en el ruedo.
En el ruedo.
Como en todas las profesiones, sí. eso es así. Bueno, Diego Sánchez de la Cruz, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
Pues estamos, que no es poco, ya lo sabes.
Estamos vivos.
Estamos vivos, pues sí. Bueno, ¿cómo has visto el verano en cifras? Cuéntanos, supongo que un batacazo, ¿no? Aunque ha habido festejos.
Muy poquito, muy poquito. Fíjate que ahora mismo, precisamente Enrique Ponce, que sería el líder del escalafón, se ha anunciado apenas una decena de tardes. Yo creo que con ese dato ya pues lo decimos todo, ¿no? Muchos aficionados incluso a veces ya pues se sorprenden, ¿no? Dicen, pero otra vez se anuncia Ponce, también en ese cartel está Ponce. Bueno, en los que está y en los que no está, al final, el líder del escalafón, entrado septiembre ya, pues suma 10 festejos. Por lo tanto, es una auténtica ruina, ¿no? Para el sector. Lo que sí que es cierto es que, bueno, como hemos podido vivir algunos festejos, sí tenemos algunas cositas que comentar, ¿no?, en el programa de hoy. Y quizá algunas intuiciones de por dónde pueden ir los tiros en los próximos meses, en la próxima temporada, pero vamos, lo que son números, muchísimos toros, ya no en el campo, sino sacrificados también ya, hablamos de miles, ¿no?, de cabezas de ganado que no se ha lidiado, y muchas comunidades autónomas donde no se ha visto un pitón en todo el año, o por lo menos desde muy, muy al comienzo de temporada, empezando por Madrid.
Claro. Es que, bueno, eso de las intuiciones que has dicho, Diego, sí me interesa bastante. ¿Qué intuición tú con esa cabecita pensante que tienes tan, tan privilegiada? Cuéntame, y de verdad te lo digo, ¿por dónde van un poco los derroteros del mundo del toro? Porque yo lo veo francamente complicado. Si nosotros somos de los que hacemos el agosto, como le ha pasado al sector de espectáculos, al sector de pues las ferias de los pueblos, el agosto, lo gordo, ¿verdad?, es ahora en verano y todo eso se ha perdido. Ahora llega el invierno, que suele venir el típico baile, ¿no?, de apoderamientos, de tal, empezar a rehacer y hacer los carteles. La temporada se presenta bastante mal, ¿no?
Sí, yo creo que cabe la posibilidad de que veamos algún tipo de festejo de invierno, ¿no?, cosa que a la que prácticamente ya no estábamos habituados, tampoco nunca ha sido evidentemente tradición, a manera de salvar un poco los muebles. Hay camadas que aún se pueden lidiar, empresarios que han anunciado algunos planes de quizá pues dar actividad en plazas cubiertas. El ejemplo que nos viene a todos a la cabeza sería el de la empresa Tauro Emoción, y de Alberto García, que quiere dar una feria en la Plaza de Toros de de la cubierta de Leganés, ¿no? Él estuvo al mando en hasta hace muy poquito en Vistalegre, ahora sería Leganés, y sería precisamente con hierros del denominado corte torista, es decir, corridas duras, ¿no? Victorino, Adolfo, Miura, muy del gusto la afición de Madrid. Cosa distinta es si la legislación lo permite. Ahora mismo en Madrid no se pueden dar festejos taurinos y punto. Y hasta hace una semana se podían dar en teoría, pero luego en la práctica dependían de una serie de informes que no se han concedido. No se concedió en San Sebastián de los Reyes, no se concedió en Aranjuez, no se concedió en Alcalá de Henares. Y bueno, yo lo decía el otro día, o sea, esta pandemia ha hecho muy, 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 pero que muy difícil dar toros, que no se engañe nadie. Hay comunidades autónomas donde es prácticamente inviable con la normativa que se ha aplicado. Por ejemplo, en Castilla y León ahora mismo solo se podrían dar festejos, por ejemplo, en Salamanca entrarían 50 espectadores con la normativa que ha aprobado la Junta. Entonces, hay sitios donde no se pueden dar toros porque, aunque en teoría no se hayan vetado, ahora mismo pues es absolutamente inviable. Pero también hay otras comunidades donde se podían dar toros y no se han dado. Entonces yo creo que la pandemia ha puesto en valor los nombres de algunos empresarios y ha puesto en cuarentena los de otros que, pues bueno, sí tienen plazas bajo su control en las que no ha habido actividad. Y bueno, pues yo creo que los aficionados van a tomar nota de eso y espero que también las administraciones tengan en cuenta a la hora de sacar pliegos que no se puede consolidar siempre a una casta empresarial sin darle entrada a nuevos empresarios del sector que tienen ganas de dar
festejos. Me gusta eso que
y
dicho.
Que han demostrado que lo
me gusta
que,
lo de la casta. Mira que lo de la casta no me hace gracia, pero la casta empresarial me ha gustado. Julián.
Sí, no, a mí me gustaría que tomara muy buena nota la Comunidad de Madrid, la primera.
También.
Que es la que más dinero saca de la plaza y la que más impedimentos está poniendo, pero sin ir muy lejos, vamos.
Sí, sí.
Y yo creo que también habría que algunos aficionados, sobre todo, tomar nota de algunos políticos que se dan golpes en el pecho, que dicen que van a ayudar, que dicen que van a hacer todo lo posible porque se den toros, pero que luego a la hora de la verdad se achantan, se quitan de en medio y a la mínima presión
Sí, es que lo tiene
y eso clarísimo. Lo hemos visto en Andalucía, lo hemos visto en Madrid.
Pero es que
un Partido Popular que se da mucho golpe en el pecho y muy partidario, muchas
sí,
fotitos.
Sí, que están muy concienciados con el mundo del toro.
Y sobre todo las fotos con el capote. Ponemos a Miguel Avellán, que es un grandísimo embajador de todo esto. Y luego, ¿qué pasa a la hora de la verdad?
No habrás visto las declaraciones de Morante diciendo que si Miguel Avellán tuviera vergüenza, dimitiría. Y es verdad.
Lo han dicho, Morante, estoy viendo ahora mismo un momentito, chicos, yo voy tirando cartas. Morante dice en Anoet y en la Fundación, lo de Miguel Avellán ya lo habéis dicho, deberían hacer examen de conciencia. Yo en esto me sumo también, ¿no?, a lo que dice el de la Puebla.
Pues sí, es que eso es así.
Es que está razón, clarísimo, no, pero es que además, voy a decir una cosa, a mí me ha llegado por, ya sabéis, lo de Radio Macuto o esos comentarios que se oyen, que se dicen, y si es que es verdad, porque luego de un hilo salen otros, si es que es verdad que la corrida de San Sebastián de los Reyes, por ejemplo, se suspendió porque iba a torear Morante, se suspendió por otras muchísimas cosas, pero porque iba a torear Morante y la posibilidad de que pudiera estar el presidente de Vox en esa corrida y salir en las fotos.
Pero eso no pues tiene que ver, sí. Julián.
No digo que sea así, pero fíjate si somos malos, que ya se empieza a decir, no, es que claro, el miedo a esas fotos, esa publicidad, hombre, lo tenía muy fácil la presidenta de la Comunidad de Madrid, haber ido también, ningún problema, todos juntos y en unión, cada uno en una barrera y disfrutando del espectáculo. Pero sí que es verdad que tú has dado también un poco en el clavo, el que se llena la boca defendiendo la tauromaquia y me hago una chaquetilla torera y llevo un bolso que tiene forma de capote, pero luego
política,
a la hora de...
Julián, claro.
Claro, sí, pero muy bien, pero es que se están dando otro tipo de actividades que son en recintos cerrados y no tienen esa restricción que tienen los toros, que es un recinto abierto.
Pero ya no solo eso, Julián, sino es que en otras comunidades autónomas, como puede ser Castilla-La Mancha, como puede ser Extremadura, se están dando con toda normalidad, al igual que también hay conciertos y ese tipo de actividades, pero curiosamente, las dos que gobierna el PP, en las que más toros se han podido dar, que son Andalucía y Madrid, resulta que ellos son ahí donde está el problema. Pero si en Extremadura pasó exactamente lo mismo que en el puerto, en Mérida, y no ha pasado nada, y no ha salido en la tele, y no ha salido en ningún lado. ¿Por qué? Pues porque ahí no gobierna el PP, y es que esto es lo de siempre. No,
y hay que tener también en cuenta una cosa,
Diego.
Pero es que incluso donde se pueden dar toros en condiciones muy precarias, yo hay algunas preguntas que me gustaría hacer. ¿Por qué no se han dado toros este año en Sevilla?
Bueno, claro.
La limitación de aforo que se impuso en todo el mes de agosto era de entre el 50 y el 75% hasta final de mes. No se anunció ningún festejo. No se celebró la tradicional corrida del Día de la Paloma, que se ha dado muchos años en la Maestranza. Y de hecho, ahora mismo se podrían dar toros en Sevilla, porque podemos ver que se están dando toros en otras plazas andaluzas, sin ir más lejos, Córdoba. Entonces, ¿cómo es posible que Canal Sur, que Canal Plus Toros y que otros festejos donde no hay televisión de por medio estén abriéndose unas plazas y otras sigan cerradas? Incluyo ahí a Sevilla, pero abramos más la baraja. ¿Por qué está cerrada la Malagueta?
Sí.
La Diputación de Málaga le echa la culpa al propio empresariado taurino, que habría boicoteado la celebración de los festejos que estaban previstos. ¿Qué ha pasado para que no se puedan dar toros en la Malagueta, y qué ha hecho el propio sector taurino para impedir que se den toros en la Malagueta?
¿Qué intereses hay ahí para boicotear eso?
Sigo. Bueno. Almería, ¿por qué no se han dado toros en Almería? Es otra plaza de toros donde se podría haber encajado dentro de las fechas, de la misma manera que hemos visto toros en otras plazas de Andalucía en estas mismas fechas. Bueno, yo creo que son preguntas que tenemos que hacernos todos, y tenemos que, por un lado, apuntar a los políticos, pero por otro lado también a los propios empresarios del sector taurino, porque claro, aquí tenemos distintas caras de la misma moneda. Tenemos, por ejemplo, a Carlos Zúñiga intentando dar la feria la corrida de Aranjuez hasta el último minuto, o tenemos a José María Garzón llevándose palos por dar toros en un festejo en el que hubo ni un solo contagio, pero que abrió todos los titulares de la prensa antitaurina.
Es que ha pasado un mes y no ha pasado nada.
Nada, no hay ni un foco, no se ha comunicado ni un solo foco
por
de
lo que podía, por lo que podía haber pasado también.
En los toros. Elia, y por cierto, ahí, es que estaba Javier estaba en el puerto, yo estuve en Mérida, otra corrida de la que también se ha hablado por cuáles eran o no las medidas de seguridad.
Sí.
Pues allí no ha habido ni un foco, ni un rebrote asociado a la asistencia a las plazas. ¿Por qué? Pues entre otras cosas, porque aunque los protocolos que se siguieron pueden ser mejores o peores, y yo no voy a decir que me parezcan los óptimos, necesariamente los que hemos visto en algunas plazas.
No, porque están dando palos de ciego, Diego, eso ya te lo digo yo. A ver,
correcto, pero se trata de la adaptación, es decir, el país que ha estado 4 meses encerrado tiene que aprender a lidiar con unas reglas que son distintas. ¿Se cumplió la normativa de la Junta de Extremadura de Andalucía en una y otra corrida? Sí. ¿Era mejorable esa normativa? Pues probablemente también. Por ejemplo, pidiendo que la separación fuese homogénea por toda la plaza y no simplemente a través de la reducción del aforo, probablemente. Pero insisto, es que no ha habido ni un caso de rebrotes asociado a los toros en todo el verano, en todas las corridas que se han dado.
Ya.
Ni en Osuna, ni en Huelva, ni en El Puerto, ni en Mérida, y todas han abierto portadas, y a los empresarios, el propio sector torero les ha dado palos, creo yo, palos de más y palos injustos por haber echado la palabra.
Hombre, mira a Garzón en El Puerto, a Noet, que la de los propios empresarios. Sí,
y el propio y Fran Rivera echándole la culpa de
y
la...
Fran Rivera unas declaraciones diciendo hay quien lo hace mal y pagamos todos. Sí, son cosas que se salen un poco de...
Se salen, pero Julián, ¿cuántas veces hemos dicho de la desunión que hay también en el sector, en el propio sector taurino, que parece que están deseando de tirar la piedra, ¿no? Y esconder la mano, no sé.
Hombre, en estos momentos tan complicados, porque fíjate, si eso ya pasa en unas temporadas
claro,
normales...
Claro, pues imagínate ahora.
En una temporada, imagínate ahora, porque es complicado. Yo estoy con Diego que por qué no se dan toros en otros sitios, pero también hay que ver el empresario cómo puede sacar sus números cuando algún torero te llega el día anterior y te dice, oye, como han rebajado el aforo y ahora mismo el dinero que va a haber para repartir no me interesa, me caigo del cartel, como ha sucedido en algún sitio.
Sí, sí.
Claro, es muy difícil si no reman todos en la misma dirección. Es decir, yo ahora mismo, tal y como está la situación, habría que hablar de caja única. Es decir, caja única, se descuentan los gastos generales, los gastos generales, que son el pagar a los empleados de la plaza, el transporte del ganado, el no sé, y caja única, y luego pues al porcentaje que corresponde, es decir, no va a tener el mismo dinero el primero del escalafón que uno de la parte baja del escalafón, es decir, eso está claro, pero dentro de esos porcentajes que haya un reparto relativamente equitativo para todos, porque no se pueden hacer los números de otra manera, es decir, aquí no puede llegar una figura del toreo a una plaza de una capital y decir yo quiero mis 50.000 o mis 60.000, porque es que no los va a ver en la caja. Sí que es verdad que el torero pone su vida en juego,
sí, pero arrimar el hombro, ¿no?
Por eso es tan complicado el coger con hilos y coser el saco para que no se escape por ningún sitio, ¿no? No haya rotos.
Sí, pero en este caso el traje está reventado. Dejarme un momentito porque, sí, rápidamente, que tengo al invitado esperando, sí.
Que la clave ha sido y va a ser en la televisión, y hay que darle la enhorabuena a Canal Castilla-La Mancha, a Canal Sur y al Canal Toro, que sí. Están haciendo todo lo posible por dar toro continuamente.
Diego, en este sentido, bueno, tú has estado con ellos también, ¿no? Y sí que siguen funcionando, en este caso el Canal Plus Toros, ¿verdad? Y Movistar...
Sí, pero también hay que entender que por parte de un canal puede televisar si hay festejos que televisar. Este es el problema que han encontrado muchas veces.
Sí, sí,
y
sí.
Con todo el debido respeto, lo que se televisa en Movistar pues tiene una categoría. Lo que se televisa en las autonómicas tiende a tener otra.
Sí, totalmente.
Obviamente es normal. O plazas de provincia, plazas de tercera, son un tipo de festejo, un tipo de toro, un tipo de torero, es un cartel determinado. Entonces, el Canal Toros ha empezado a hacer retransmisiones, aunque soy colaborador allí también, pero simplemente en una tertulia de invierno. O sea, que yo en la parte de retransmisiones ni pincho ni corto, ¿no? Soy un cliente más y un espectador más. Pero es verdad que ha empezado a hacer retransmisiones cuando ha habido algo que retransmitir, básicamente, ¿no? Y luego ya, pues oye, por cerrar un poquito y por dejaros yo con mi última valoración, sí comentaros que este año, vamos a ver, lo que se ha podido ver, ha habido cosas interesantes desde el punto de vista artístico, porque por ejemplo, la corrida magallánica, que se dio en Canal Toros también, por cierto, Toros de Miura, la pude ver sentado, no al lado, pero cerca de Javier, ¿no?
Un metro y medio.
A un metro y medio de Javier, ¿no?
Oye, qué respetuosos.
Claro, no, o sea, somos gente seria, ¿no? Los taurinos, por eso no ha habido rebrote, ¿no? Y el caso es que pues se pudo ver a Daniel Luque en un momento estupendo, que es el que ya había dejado de la temporada anterior, la faena de Mont de Marsan, el remate de año, incluso el comienzo de temporada este año en Valdemorillo, que son los únicos toros que hemos visto en Madrid. Y por otro lado, pues hombre, tuve la suerte de estar en Mérida y ver el indulto de un espléndido toro de Jandilla, precisamente en la corrida de homenaje al ganadero Borja Domecq, que es una de las 45.000 víctimas de esta pandemia.
Totalmente.
Sí, oye, yo quería haber empezado por ahí, Diego, precisamente, es decir, por tener un recuerdo general a toda la gente que nos ha dejado. Y quizá Borja Domecq fue el primero de todos que nos dejó cuando empezó la pandemia.
Sí, porque
¿no?
Además al principio.
De los primeritos, sí. Luego, aparte, como bien dice Diego, pues son tantísimos que es más difícil. Mira, Marcelino Moronta, que hemos tenido en el estudio, que
también
fue presidente de la Plaza de Toros de Madrid.
Sí.
El ganadero de Cantinuevo, es decir, han sido tantos que ahora mismo uno a uno sería muy muy complicado. Pero fíjate, un compañero de la prensa, que yo no sé si Diego lo habrá conocido, Antonio Carrasco, que lleva muchísimos años, persona extraordinaria, pues también nos ha dejado hace muy poquito. Y el último, Jaime de Pablo Romero, que sí que es verdad que puede ser por otras causas, pero que esto del coronavirus ha ayudado porque ha habido menos asistencia.
Obviamente,
para otro tipo de cosas, ¿no?
Claro. Bueno, Diego, muchísimas gracias. Seguiremos contando contigo y que nos vayas dando datos acerca de esta pandemia y de lo que nos afecta en el mundo del toro. Un fuerte abrazo, Diego. Gracias.
Gracias.
Bueno, me está escuchando ya un ganadero que toma el relevo ya generacional también, que está garantizado, obviamente, por esa afición, por ese relevo, una ganadería consolidadísima, pero que, claro, también esto le pasa factura. No sé si en cifras todavía, pero sí en estado anímico, me imagino, y moralmente muy muy desgastados. Pablo del Río, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches a todos.
Bueno, ¿cómo está siendo o cómo afrontáis? Te iba a decir, ¿cómo ha sido la temporada un auténtico desastre, aunque bueno, sí habéis tenido, pero ¿qué vais a hacer durante el largo invierno y sobre todo toros sacrificados? ¿Cómo está la ganadería de Victoriano del Río?
La ganadería a día de hoy está como si estuviéramos en el mes de marzo, está con todos los cercados llenos, están los toros preparándose, continuamos con la preparación. Lo único que hemos reducido es los toros de plaza de primera, que es lo que al final hace aproximadamente un mes hemos comprobado que no se iba a dar ninguna corrida. Hemos pasado los toros de plaza de primera fuerte a mantenimiento, pero el resto de corridas, esperando y deseando que se diera algún festejo, que como hemos visto se ha suspendido en el caso de San Sebastián de los Reyes, sí, etcétera, pues los teníamos que mantener todo el resto de la camada preparadas por si salían.
Ya, y ahora que... ¿Qué se hace con eso? Si el problema es ese, ¿no? Lo que ahora viene, Pablo.
Pues por desgracia vamos a perder los toros cinqueños que estaban preparados para las... Nosotros solemos guardar los cinqueños para las plazas más importantes. Pues teníamos 8 o 9 cinqueños para las corridas de San Isidro. Teníamos 3 toros para Sevilla, para la Feria de Abril. Teníamos 2 o 3 cinqueños también para Valencia y 2 o 3 cinqueños también más para plazas de segunda buena. Y todos los cinqueños, pues obviamente se van a perder. Hemos tentado alguno, pero todos no tienen la carta genética ni las hechuras que buscamos para la ganadería. Entonces se torearán. Obviamente todos los toros en esta casa los toreamos para continuar las familias. Pero joyas genéticas que les hemos guardado específicamente para que llegaran...
A grandes plazas, ¿no? Y grandes ferias.
A grandísimas plazas de preparación absoluta. Pues van a acabar en el matadero.
Fíjate.
La dignidad de poderlos llevar a la plaza.
Claro. Julián, una ganadería tan consolidada como Victoriano del Río y claro, fíjate el plan,
sí, pero,
¿no?, que les aguarda. Pues
claro,
no quiero imaginar,
fíjate,
los que no están en esa situación.
Buenas noches, Pablo. La verdad es que nos estás dando precisamente la pauta de lo que es una ganadería y es prácticamente el día a día. ¿Por dónde hay que empezar? Pues hay que empezar por los cinqueños, que son los que van a cumplir años, el sexto año, y no servir, en todo caso serviría para las calles. Pero claro, no es lo mismo para un ganadero lidiar un toro a puerta cerrada, que lo va a torear un buen torero, seguramente que amigo de la casa y todo, pero no es lo mismo que lidiar en una plaza como puede ser la de Sevilla, como puede ser la de Madrid, con lo que eso conlleva. Es decir, yo creo que moralmente es un sacrificio y bien entendido más que el tenerlos que llevar al matadero, moralmente, para un ganadero como vosotros. El perder esa posibilidad es que... tiene que ser un trauma también, visto de esa manera.
Sinceramente, con el día a día del trabajo de los animales, no hemos querido ni hemos tenido tiempo...
Ni pensarlo,
porque sería peor. Hemos continuado con el cariño, con la afición, dándoles absolutamente todo y cada una de las cosas que necesitaban el ganado, porque no valemos o no sabemos recortar a los animales lo que necesiten, como si estuviéramos en un mes de marzo continuo.
Claro, es que, fíjate, ya no es solo el desgaste económico, es el desgaste moral. Tú has hablado de genética, ¿no? Una genética... ¿Eso se pierde, Pablo?
Pues por desgracia sí.
Sí se pierde, ¿no? No hay manera de recuperar, no sé.
Claro. ¿Cómo? Piensa que en nuestra casa hay 30 sementales, de los cuales 10 están en prueba. ¿Y qué vamos a hacer? De los 20 cinqueños, sí, seguro que van a salir 2 o 3 sementales nuevos más. Pero los 20 que hay... están guardados específicamente, no están llevados a ninguna plaza de cuatrillos, están guardados específicamente para esas plazas de principio de temporada de gran nivel que pudieran disfrutarlos, o por lo menos creemos que los podían disfrutar. Y bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer?
Ya, es que mejor lo que tú dices, ¿no? No pensarlo, porque si no, uno ya se pone peor. Comentábamos hace un momento con Diego que, bueno, y la entrevista de Morante también, ¿no?, quejándose de Anoet, de la fundación, del propio Miguel Avellán, ¿no?, que tienen que hacer examen de conciencia, que muchos festejos podían haberse dado y no se han dado. No sé si tienes opinión al respecto, Pablo.
Nosotros ya hemos pasado de los políticos, de las asociaciones taurinas, tenemos que ir a por la vacuna, que es la única que nos va a asegurar la continuidad. Otro año más como este... Si este año van a desaparecer un 10, 15, 20% de ganaderías del circuito real, porque van a desaparecer, bajar una ganadería de 200, 250 vacas a 60 vacas, que hay de nuestro conocimiento, 10 o 15 ganaderías de nivel que lo han hecho ya. Otro año más supondría un daño irreparable para la cabaña brava española. Todos los ganaderos, yo soy uno de los afortunados que he lidiado mucho y que, bueno, que vuelvo a decir, de los afortunados, otro año más sacando del resto de los negocios de la familia para echarlo, lo haríamos con total cariño. Pero todo tiene un límite,
no,
porque
claro,
todo se agota.
Claro, es que fíjate.
Y hablo de mí, pero del resto de ganaderos, que a lo mejor no son tan afortunados como nosotros, no nos lo podemos permitir.
Claro.
Porque hay ganaderías que no hay derecho.
Y os acordáis perdona, Julián y Javi, sí. Enseguida le doy el paso también, con la crisis, es que, claro, salimos de una y nos metemos en otra, la crisis de 2009, ¿verdad? Como hablamos, Pablo, en su día, de esa criba que hubo de muchísimas, exacto, ganaderías, que bueno, también estaban, como decir, aquello se sobredimensionó sin tener que hacerlo, ¿no? Y eran ganaderías fantasma, por así decir, pero muchas otras no, y se perdieron hierros muy importantes, pues imagínate con esto, ¿no?
Es que pensar que los veedores, cuando han tratado de montar corridas para final de temporada, nos han venido diciendo que quedamos pocas ganaderías con toros preparados para salir ahora a final de temporada.
Tú fíjate.
Que eso es realmente un drama.
Es que da bastante miedo. Sí. Javi Romero.
Sí, ¿qué tal, don Pablo? La verdad que la última vez que hablamos, que fue cuando estuve allí visitando la finca y pudimos ver los toros que había preparados para este año, ¿quién no iba a decir que la siguiente vez que íbamos a hablar seríamos en estas circunstancias? Pero sí, no, la verdad que lo que habéis dicho es tremendo, ¿no? Y yo quería que, ya que estás, que aproveches para aclarar eso que ocurrió con la corrida de o el toro ese de Miraflores de la Sierra, que hubo cierta polémica, que se os acusó a vosotros de una serie de cosas. Pues bueno, ¿qué es lo que ocurrió con eso?
Pues realmente lo que ocurrió fue un poco torpeza de la preparación del festejo. Tratando de echar las culpas fuera, cuando realmente la culpa hemos visto que es de los políticos, de en este caso de la Comunidad de Madrid o de las alianzas que hay en la Comunidad de Madrid. Entonces, con tal de echar las culpas y los balones fuera para buscar responsables, pues se equivocaron los profesionales o los pseudoprofesionales que había en ese festejo. No hablo del matador, porque el matador es amigo de la casa y un gran profesional. Y echar la culpa al nombre más conocido del festejo, con la mala circunstancia de que precisamente es en el pueblo de donde es mi madre, donde vivimos y donde con más cuidado hemos lidiado en lo que hemos ganaderos, solamente una noviada. Y mi madre, que es la que ha nacido y toda su familia ha residido allí las últimas 6-7 generaciones, nos dice que no metamos la pata justamente ni en Miraflores ni en Guadalix. Y precisamente teníamos todo muy bien apuntado, muy bien hecho, muy bien gestionado, precisamente para que si ocurriera cualquier problema poderlo sacar, como sacamos a la luz todo el proceso de cómo fue el enseñar los toros.
Digamos, es que un poco injusto, ¿no? Que se vuelque la culpa...
Claro, la realidad con lo de Alcalá ya se ha demostrado de quién fue la culpa. La culpa ha sido, pues según se comenta, de una alianza que hay política en Laguna de Madrid que les ha ahogado y que no han valido a resolverla. Pero al final, siempre, desde la prensa y desde los profesionales, echamos la culpa al toro, que es el que no habla. En este caso, y como única vez en nuestra vida hemos hablado, porque no podíamos permitir que nuestro pueblo se nos espera encima. Porque es que amistades de toda la vida nos han dicho que cómo tenemos tan poca vergüenza. Y ese fue el motivo por el que hemos sacado un comunicado que jamás en la vida lo volveremos a hacer, salvo que sea algo que nos ataque a nuestro nombre, al nombre de la familia, no a la ganadería, porque si es una ganadería mala, si es una corrida mala, pues oiga usted, no tenemos defensa y mala suerte.
Claro, lo asumís, pero es que... De todas maneras, Pablo, es que este mundo del toro, cuando algo sale mal, es que va de huello, ¿no? Como se suele decir, y perdonarme la expresión. Pero sí, sin piedad, ¿no? Y tampoco sin informarse demasiado, o sea que...
Claro, es lo fácil. El toro, al final, la única defensa que tiene es embestir y su bravura. Y y normalmente nos callamos los ganaderos. En esta ocasión, pues tuvimos, sabiendo cómo podía lo que podía ocurrir, teníamos montado todo muy bien montadito para que en caso de que hubiera algún disgusto, pues poder enseñar los papeles.
En fin, pues Pablo del Río, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo también a Victoriano, que se recupera favorablemente, ¿verdad?
Sí, claro que sí.
Está mejor y nada, pues lo dicho. Volvemos a hablar y que la purga ganadera, no sé si decirlo así, pues no sea...
Que luchemos por la vacuna,
sí,
y que en las Navidades brindemos todo el mundo taurino porque han empezado a vacunar en España, que será la mejor
noticia, desde luego. Un fuerte abrazo, Pablo.
Un fuerte abrazo a todos y muchísimas gracias.
Julián, es que puede ser efectivamente una purga interesante y de ganaderías, ojo, que nada tienen que ver, incluso comerciales, es que claro, te vienen mal dadas, es que no hay corridas.
No, hombre, es que ahora mismo, o sea, un ganadero que no tenga otros negocios que le permitan eso, el distraer más dinero del que ya distraen, porque las ganaderías, todos los ganaderos dicen que dan pérdidas, a unos les darán muchas más, a otros muchos menos, pero si tienes otro tipo de negocio que te compensa, es decir, si con un negocio ganas 9 y con los otros pierdes 2, pues estás ganando 8, por lo tanto, oye, pues me permito ese capricho de seguir siendo ganadero. Hoy por hoy, un ganadero que base todo su negocio en la ganadería está muerto. Está muerto porque fíjate el panorama, los toros comen todos los días y aunque solo sea como mantenimiento, no ya como estamos oyendo a Pablo, de preparar los toros, tenerlos preparados para si mañana pues tienen que sacar una corrida, pues que esté preparada. Y aunque solo sea con pienso para mantenerles, es un dineral lo que se va, y si no tienen ningún ingreso, pues imagínate. De todas maneras, me ha parecido así, entre líneas, escuchar a Pablo que ha habido algo de política de por medio, de un grupo que sí otro, bueno, es decir, que no van las cosas mal encaminadas. Javi, que decías tú que bueno, que eso son cosas, al final todo sale. Y yo lo que siento es que tenía pensado ir a ver a Javier Cortés, porque lo conozco desde que empezó en la Escuela Taurina de Madrid, y hombre, yo creo que igual que estuve cuando dio la rueda de prensa con el tema de la pérdida de visión del ojo y demás, pues sí que me hubiera gustado acompañarle esa tarde, y resulta que bueno, pues nos quedamos con las ganas también por movidillas internas, tampoco, y en este caso ajenas al mundo del toro. Y con lo que respecta a lo que decía Pablo de San Sebastián de los Reyes, la corrida de San Sebastián de los Reyes de toda la vida es la que mejor prepara Victoriano del Río, de siempre.
Sí, lo ha dicho,
obviamente,
que además ponen especial cuidado. Sí.
Claro, es que su madre es de allí, pero es que además, hombre, es un toro de tercera, no vamos a pensar que guardan lo mejor
es
de
otra,
lo mejor,
Julián,
de la camada.
Claro,
no.
Es que esa es otra.
Buscan un toro de tercera, pero dentro de eso los de mejores notas, y de hecho raro es el año que no triunfa Victoriano del Río en San Sebastián de los Reyes, porque es una corrida que preparan con muchísimo cariño, por lo tanto todo, fíjate si tendrían interés ahora mismo también en que se hubiera dado esa corrida, ¿no?
Déjame un momentito, porque mira, Julián lo decía, lo que pasa que yo esperaba este momento pues dando el pésame a todos los que han fallecido, a los familiares, ¿no?, de los fallecidos durante esta pandemia, los que han sido por coronavirus y los que por otras enfermedades que ya estaban ingresados, claro, ante la falta de medios, pues también no han podido contarlo, ¿verdad? El ganadero precisamente Borja Domecq, a los 74 años, pues de coronavirus, precisamente fue...
Fíjate qué casualidad.
Sí, dime.
No, te decía que qué casualidad, que sabes, bueno, y de hecho Vidal Pérez Herrero presenta la agenda taurina, le gusta venir a nuestro programa.
Sí,
el año pasado se la dedicó a la ganadería de Jandilla.
De Jandilla, es decir, efectivamente,
estuvimos
que estuvo
allí pasando, pasando la tarde, yo la acompañé a Vidal, estuvimos con Borja Domecq, estuvimos recorriendo todos los cercados, explicándonos, obviamente, que ya las riendas las estaba llevando su hijo, pero bueno, él vivía en la finca, con lo cual fíjate si tenía implicación, ¿no? Y ha sido uno de los primeros, con lo cual, bueno, pues Vidal se llevó un disgusto tremendo, porque claro, una persona con la que has estado hablando prácticamente antes de ayer...
Sí, claro, parece que no lo digieres, ha sido todo
claro,
tan de repente,
claro.
Pues me está escuchando ya precisamente su hijo, el ganadero Borja Domecq. Borja, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues nuestro más sentido pésame, obviamente. Y,
muchas gracias.
Y lo habrás recibido por parte del mundo del toro, que aunque estamos todos descolocados, ¿verdad? Bueno, pues ha sido una muerte, un fallecimiento que a todo el mundo del toro, bueno, que ha sentido, obviamente. Borja, hemos estado hablando hace un momentito con Pablo del Río, también otro sucesor, ¿verdad?, de su padre, que ya coge las riendas de la ganadería. Hemos llegado al término casi de purga ganadera, porque hablábamos de la crisis del 2009, cuando muchas, no era el caso de Jandilla, ni mucho menos, ni de la anterior ganadería que hemos hablado, pero estaban sobredimensionadas muchas ganaderías, y bueno, pues se hizo una criba, pero esta puede que afecte incluso a ganaderías que están consolidadas. ¿Cómo lo estáis viviendo? ¿Cómo ves el futuro, Borja?
Pues, como tú dices, yo creo que esta nos va a afectar a todos, ¿no? Yo creo que todo el mundo estamos tratando de, bueno, de adecuarnos a la situación tan complicada que viene, ¿no? Y, bueno, en mi caso, por lo menos, pues reduciendo el número tanto de vacas como de toros, novillos, herales, todo un poco, ¿no? Y, bueno, esperemos que el año que viene, pues, haya una cierta normalidad y podamos salir adelante, ¿eh?
¿Vosotros cuántas corridas teníais seleccionadas para este verano? Bueno, desde marzo.
Bueno, la cámara era pues, prácticamente, nosotros llevamos ya 6-7 años lidiando el mismo número de corridas, que son 12, entre 11 y 12, y bueno, eran las mismas que había prevista para este año.
Claro, nos contaba hace un momentito, Pablo, precisamente que esos cinqueños, por ejemplo, que él ya tenía preparado para grandes ferias, que eso se pierde, no solamente económicamente, que hay que llevarlo al matadero, sino que genéticamente, bueno, pues que es una pérdida. Lo que también, pues dice, mira, prefiero no pensarlo porque es que te vienes abajo, ¿no? Supongo que a ellos está pasando un poco lo mismo.
Bueno, yo en este caso, yo gracias a Dios, cinqueños, solo tenía dos.
Sí.
O igual, pues eso sí. Pero bueno, también me han dado algunos cuatreños, algunos al matadero, y sí, la verdad que te da pena el bueno, no poder ver el juego de un toro en una plaza que es para lo que realmente se ha criado y se le ha echado muchísimo tiempo y muchísimo dinero, ¿no?
Claro. Oye, ¿y ayudas? Porque fíjate, enseguida le doy el paso ya a Julián Agulla y a Javi Romero, que querrán saludarte, pero a propósito de la entrevista, ¿no?, que le hicieron a Morante, criticando a Noeta, a la Fundación, criticando a Miguel Avellán, bueno, criticando a muchísima gente, que también digo, en épocas a río revuelto, ¿no? Bueno, pues no se puede criticar todo, pero él decía que él es antifundación. Lo primero, que él dice que esto de los toros no tiene nada que ver con la FIFA y no es una organización parecida. Yo soy de la opinión de que se necesita una financiación para seguir adelante y ayudas, obviamente. Entonces no sé por qué critica a la Fundación, que veo ahí un contrasentido. Pero con respecto a las ayudas ganaderas, Borja, ¿habéis solicitado algo? ¿Os van a ayudar a la cabaña brava, como puede pasar en otros sectores?
Bueno, aquí en Extremadura, que es el caso mío, hay unas pequeñas ayudas, pero prácticamente insignificantes, ¿no? Para lo que cuesta mantener una ganadería, es un tema meramente, yo creo que es simbólico, ¿no? No da para nada.
Pues yo creo que es ahora precisamente, Julián, ¿no?, cuando hay que tender la mano a todo este sector.
Sí, bueno, pero el sector taurino yo creo que está acostumbrado, estamos acostumbrados a ver que se promete mucho, y hay un refrán por ahí que se podía aplicar, pero que luego se lleva a la práctica poco. Esto pasa como las ayudas a los ganaderos cuando hay ataques de lobos, que luego hay que demostrar que es un lobo. Como no haya cámaras, como no se haya grabado, pues achacan las juntas administrativas a cualquier otra cosa para no pagar. Pero yo no sé, Borja, ¿era la primera corrida que lidiabais este año, la de Mérida?
Sí, la primera.
Sí, la primera. Pues es que yo creo que no ha podido ser mayor homenaje. La corrida era homenaje a tu padre, pero mayor homenaje con el indulto de un toro, vuelta al ruedo, una corrida sensacional. Yo creo que los toros sabían lo que iban esa tarde, ¿no? Mejor homenaje.
Bueno, yo creo que muchas veces uno prepara las cosas y no salen, ¿no? Y el otro día, gracias a Dios, pues se prepararon y salió todo bien, ¿no? Yo creo que hay un gran ambiente, la gente con muchas ganas de toro, tres figuras del torero queriendo mucho toda la tarde, empujando mucho, ¿no? Y yo creo que eso al final, pues los toros ayudaron y vivieron una tarde muy bonita, ¿no? Para mi caso y de mi familia muy especial, y yo creo que todo el público tuvo una tarde muy bonita y muy divertida.
Desde luego el mejor homenaje. Javi Romero.
¿Qué tal, Borja? Lo primero, el pésame, por supuesto, a pedir a tu padre. Y luego, pues bueno, quiero preguntarte cómo está Palangrero. ¿Se recupera bien?
Bueno, pues hasta ahora sí, hasta ahora va bien. Está haciendo sus curas y eso. Y bueno, ha pasado ya la primera semana y va todo encaminado. Esperemos que los próximos 15, 20 días, que son los que ya son importantes, pues se complete la recuperación.
Bueno, a ver si padrea bien y tenéis otro semental más.
Bueno, eso es lo que todos esperamos.
Bueno, pues Borja, muchísimas gracias, Borja Domecq, por haber estado con nosotros. Suerte lo que queda de año y con la esperanza de que esto acabe pronto, con vacuna o con lo que tenga que venir. Un fuerte abrazo, Borja.
Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo muy fuerte.
Gracias, adiós. Fíjate, Julián, con lo complicado que es lidiar la incertidumbre en la vida, ¿verdad? Porque no estamos hechos para eso, ¿no? Nos gustan las certezas. Y en el mundo del toro, si todo ya es incierto, saber lo que lleva dentro ese toro, ¿no? Que pones todas tus ganas, crees, tienes esperanza en que puede funcionar y lo tienes que mandar al matadero, pues imagínate, ¿no?
Claro, sí, es lo de... Por eso nos decía Pablo del Río que no prefería no pensarlo. Es decir, pasar por un cercado y decir... Tengo aquí 8 toros y esos 3 los tengo que mandar al matadero. Tiene que ser durísimo. Pero fíjate, hablando de estos homenajes, yo me estaba acordando, la mejor corrida que lidió el hierro de Juan Pedro Domecq en Madrid en toda la historia fue la primera corrida que se lidió después de matarse Juan Pedro en aquel accidente de coche.
Es verdad. Y
que decíamos sí. Todos, joder, qué homenaje de la ganadería al ganadero, ¿no? Pues es que en este caso, en el caso de Borja, ha sido exactamente lo mismo, ¿no? Qué gran corrida de toros, precisamente el homenaje, que es la primera que lidia después del fallecimiento del ganadero, ¿no?
Y si no me equivoco, Julián, el toro que indultó el Juli de García Grande en Sevilla fue a los meses de que muriese Justo Hernández. Esto Domingo Hernández, ¿verdad?
Domingo.
Efectivamente, sí. Domingo Hernández, sí.
Sí, son estas casualidades, pero que fíjate qué sentido tiene la cosa, ¿no? Ese día que además se suele, seguro, se lidian los toros con divisa negra, pues por el fallecimiento del ganadero, pues es el día que mejor sale la corrida. Yo supongo que si los ganaderos, tanto Juan Pedro en su día como Domingo Hernández o como Borja Domecq, pues lo han podido ver, habrán disfrutado y habrán dicho qué gran legado he dejado, ¿no?
Es que, Julián, que sí, todo esto es, y es verdad, ¿no?, que es emotivo, pero que vuelva a lo mismo, yo no quiero ser pesimista, que muchos ganaderos es que no llegan a diciembre, como no se les dé ayudas, no sé, ¿qué opináis? Que es verdad que si tienen otros ingresos, ¿qué tal? Pero que aunque tengas otros ingresos, que el toro es lo que es que no llegan a diciembre.
Sí, esto es algo que ya hemos comentado, bueno, ya ha aparecido a lo largo del programa.
Fuera ya de sentimentalismos, ojo, que es verdad que la situación es muy complicada.
Sí. Evidentemente, y de hecho desde las asociaciones animalistas se ha intentado parar ese tipo de ayudas, ¿no? El momento que ha salido en algún momento ayuda al sector taurino, ya ha aparecido por ahí el animalismo o Podemos o similar.
Es que los toros no son animales.
Claro, pero
los toros no son animales. Es que lo primero, Javi, que yo les diría ahora mismo a todos esos que tienen, iba a decir que no tienen dos dedos de frente. Yo creo que tienen menos de dos dedos de frente y además, pues el cerebro licuado. Oiga, cojan ustedes una pistola y vayan matando las 10 o 12.000 vacas que va a haber que matar. Pero no ya por el tema del coronavirus y todo la que está pasando, sino porque ustedes quieren que desaparezca la fiesta de los toros, pues no tiene que desaparecer el toro. Bueno, pues tengan, cójanse ustedes los presidentes de esas asociaciones tan defensoras de los animales y vayan matando los toros y las vacas que hay por el campo, porque no sirven para otra cosa que para su lidia. O sea, es un contrasentido. Lo que pasa es que, bueno, donde hay dinero yo digo lo que me digan, lo que quieran que diga, pues vale, y más en ese sentido, ¿no?
Y es que claro, pero volvemos a lo mismo, donde hay dinero, ¿no os parece también un contrasentido esto que dice Morante? Porque es echar, criticar a la fundación, pero por otro lado, decir que no ha estado a la altura. Oye, no sé, es un poquito la gata Flora, ¿no? Que no sabe si...
Sí, hombre, vamos a ver, yo puedo entender que él esté en contra de la fundación, pero en contra de la fundación pues tal él. Y yo a favor, o tú también a favor. Es decir, tú llevas diciendo muchísimo tiempo que tendría que haber una federación taurina que aglobara todo y que gestionara.
Bueno, pero lo estamos viendo, porque dependemos de la política y ya no es una cuestión de no y que nos den subvenciones o que no nos den, o el sector taurino solo recibe un 2,4% con respecto al teatro, tal. Vale, bien, si dependemos, que nos den dinero, pero es que cuando dependemos lo que hacen es que nos ponen una soga al cuello. Mira lo que está pasando, que es que se han suspendido festejos por el hecho de depender de quién dependemos.
Sí.
Yo claro,
y la libertad viene desde el punto de vista de lo privado, o sea, en el momento que la política está de por medio, mal.
Claro, sí, pero la política no dice que no cobra el arrendamiento de la Plaza de Toros de Madrid.
Ah, claro, pero contra eso sí que tiene que manifestarse el
mundo
del toro.
Ojo,
que a mí no es que me vaya el sueldo en ello, no, es que se deben poner de acuerdo el sector taurino, el sector, o sea, bueno, quiero decir, los toreros, los banderilleros, los ganaderos,
sí, claro.
No sé, es que no lo entiendo.
Se han intentado poner y se manifiesta. Estaron en Madrid y han llegado a sentarse con algún ministro de cara a la ayuda, sobre todo para subalterno y otra gente vinculada al mundo del toro que lleva sin cobrar, pues a lo mejor desde octubre del año pasado. Entonces, pero el problema es que esas ayudas no están llegando, no terminan de llegar, y ahí es donde está también el problema. Es que si luego encima te prometen, pero luego no llega.
Lo que no puede ser es que veas que tu vecino, que está en tu misma situación de paro, está cobrando unas ayudas que no le van a sacar de pobre, obviamente, pero está cobrando unas ayudas y tú ves que te están ninguneando y estás en la misma situación, porque al final son trabajadores igual, están pagando y están cotizando a la Seguridad Social igual, cada uno en su gremio, y sin embargo, bueno, pues las ayudas del gobierno no llegan. Y por eso yo, lo que pasa es que ya uno se harta, ¿no? A mí me pillan las dos cuestiones, me pilla la caza, me pilla los toros,
sí.
Llegas un día a una reunión de caza y alguien dice, oye, os habéis enterado que tal partido que quiere quitar la... No, aquí no vengas a hablar de política, aquí solo se habla de caza. Pero vamos a ver, habrá que hablar de política.
Hombre,
si los
supuesto,
políticos te quieren quitar la caza.
Claro,
pero si te están diciendo los políticos que quieren quitar un grupo o dos o ocho o que quieren quitar la caza, tendremos que saberlo. Y pasa lo mismo con los toros. Llegas a una peña, una entrega, pero oye, es que fíjate que... No, aquí solamente se habla de toros, aquí de política no se habla.
Pero así
bueno,
nos luce el pelo, Julián, con perdón,
claro,
porque siempre hemos dicho eso de que el toro se defiende solo. No, hombre, no.
No,
hombre,
hoy
no.
En día...
Y parece que ha tenido... Yo eso ya lo vi con la... Tú me lo has dicho. Tú has insistido mucho, que yo he insistido mucho con el tema de la inversión privada. Es que es necesaria, es lo que te da la libertad, pero ya no solo eso. Con la crisis de 2009 lo vimos. ¿Cuántas ganaderías? ¿Cuántas? Vale. Poquito a poco se han ido cerrando plazas. Poquito a poco hay menos festejos. Porque los hay. Solamente hay que mirar atrás para verlo. Ahora llega esto. Bueno, no sé qué tipo de financiación tiene el mundo del toro para continuar adelante si una comunidad autónoma, en este caso, dice que se cierra y se cierra.
Pues
claro.
Sí.
Claro, porque los teatros, Morante lo dice, ¿no? Morante dice que no quiere asemejarse a la FIFA porque somos una organización, no tenemos nada que ver con una organización, somos más un sector, un gremio bohemio, soñador, casi como los feriantes. Ya, Morante,
sí,
pero es
no,
que los teatros, que también son actores, reciben dinero y aparte de recibir dinero, una subvención, tienen inversión privada.
Sí, pero
porque
¿os
tienes
acordáis?
Claro.
A mí el teatro me encanta y uno de los a los que más he ido a ver, bueno, me estoy acordando todavía de Pedro Sinaga, que vi la misma obra 3 o 4 veces porque aquello era extraordinario, pero me ha gustado mucho ver a Arturo Fernández. Arturo Fernández ha fallecido y le han dedicado en televisión, en las televisiones, yo creo que ni media línea, una alusión, porque estaba en contra de todos los que ponen el cazo sin hacer nada.
Claro, de la
que
subvención,
los hay, es decir,
sí,
películas
sí,
que
sí,
no se
sí,
estrenan,
sí.
Que se llevan, o que las estrenan en una minisala con 3 espectadores, pues,
que
si
sí.
No es, y se llevan un dineral. Entonces, claro, obviamente, eso habrá que hacerse valer de alguna manera. Hoy en día el mundo del toro ha estado funcionando siempre por sí mismo porque el engranaje funcionaba. Había lo del número de festejos es una cosa cíclica. Mira, ahora
pero
que
es que fíjate,
diciendo...
el engranaje funcionaba, pero la poca visión empresarial es que desde el punto de vista empresarial puede ser más económico incluso el estar en el sector privado que no depender tanto del público, no sé, es que...
Hombre, lógicamente todo lo que sean ingresos privados, pues hace lo acabas tú de decir, que se sienta uno más libre, está claro, es decir, yo he tenido mis ingresos y me he podido permitir el lujo de dedicarme a lo que me ha querido otra sin buscar una compensación económica, pues porque tenía con lo que me pagaba mi empresa. Pero quería hablar, porque es que tengo la nota, la acabo de ver ahora mismo, lo de los festejos. Mira, ya en 1970 se decía desaparición de las novilladas y posiblemente de la fiesta. se han dado 654 corridas de toros y 351 novilladas, menos que el año anterior de 1969. Y el año 1969 ya se dieron menos que el 1968. Pues estamos viendo que esto es una cosa muy cíclica. Lo que sí es perjudicial es que se pierdan plazas. ¿Por qué? Porque una plaza como la de Colmenar Viejo, que la tenemos ahí al lado, llegó un momento en que daba 9 festejos. Pues a lo mejor eran muchos, en su momento estaba bien y ahora hay que dar 4. Por eso digo que es cíclico. Lo peor sería que se cerrara la plaza y que no se dieran toros.
Obviamente.
La plaza no se puede perder, hay que dar toros como sea. El ayuntamiento, buscar un intermediario, buscar dos responsables, como sea. Pero una plaza no se puede quedar sin toros, porque lo que se pierde luego es muy difícil de recuperar.
Pues, cogiéndote el hilo con lo de las novilladas, este verano he podido ver prácticamente todo el ciclo de novilladas.
Sí, te iba a preguntar, las novilladas de Andalucía, Marcos Linares.
Marco Linares ha sido el gran triunfador del ciclo, y lo que iba al hilo un poco de lo que decía, allí se tuvieron que dar algunos festejos sin público por el tema este del coronavirus. Entonces, gracias a la tele, pero claro, eso se puede dar en el grado pequeño, es decir, en las novilladas sin picadores, porque evidentemente
lo que pague la televisión de escuelas, puede cubrir los gastos que se tengan.
Pues ¿sabes lo que ha dicho? Y es que de verdad estas cosas hay que decirlas, porque oye, él no deja de ser un referente. ¿Sabes lo que ha dicho Morante con respecto a las televisiones? Que él es reacio a la tele por la forma que tienen de retransmitir, que los comentaristas que andan él ve el toreo y lo siente en silencio. Pues muy bien, Morante, pues entonces ya está, cerramos las teles, te encierras tú solo, toreas bajo la luz de la luna y no sé, muy bien. A mí es que de verdad, estas cantinelas
hay que ser profesionales.
Claro, hombre.
Y ahora en la situación en la que estamos, la tele sin tele inviable, yo en ese sentido te digo, he podido ver todo el ciclo de novilladas, he descubierto a novilleros que no conocía, algunos lo había visto ya en alguna otra ocasión, y ayer me acerqué al Medinilla, yo estoy en Córdoba, me acerqué al Medinilla y estuve la tarde allí viendo la final, que salió triunfador Marco Linares, luego estuvo una tarde muy buena con unos novillos pues, con sus dificultades y tal, pero eso la gente lo ha podido disfrutar. Yo he hablado con gente que lo ha visto por la tele, lo ha visto desde Madrid, desde donde sea, ¿sabes?
Yo lo que animo siempre, Javi, es a que se vaya a las novilladas sin picar, a las novilladas picadas. Sí que es verdad que a lo mejor depende del precio de las entradas. Hoy en día 30 euros a lo mejor, pues para ver una novillada, pues la gente se lo puede plantear. Pero tú te habrás llevado sorpresas de haber visto algún chaval que le vistes hace el año pasado y bueno, parecía que podía ser. Y resulta que ahora sí que lo parece, no solamente lo parecía, sino que ahora es, le ves que ha progresado. Esas cosas es la de aficionado a los toros de toda la vida, es decir, ver toros, ir con ganas de ver toros y disfrutar, y sobre todo en las novilladas, de tratar de cuando le vuelvas a ver al mismo novillero 6 meses después, pues ver que lo que en un principio te parecía que con el capote, uy, pues sí, es que le debe pesar mucho porque no puede con él. Oye, ves que luego lo maneja con una soltura.
Pues estos tres chicos, los tres de la final, Eric Olivera y Joselito Sánchez, que fueron el que quedaron segundo y tercer lugar, pues yo lo he podido ir viendo su evolución a lo largo de todo el certamen. Y el que ganó, Marcos Linares, pues es un chico que está llamado a muchas cosas porque tiene dentro una expresividad y una forma de torear bastante, ya pues para la edad que tiene, con 16 años.
Pues fíjate qué panorama, Javi, fíjate qué panorama le espera al pobre Marcos, pero también a Eric Olivera, a tantos otros, ¿no? Con este año, porque hacen falta novilleros, el ciclo es acotado, es pequeño, pues no sé, es que yo estoy haciendo un poco de abogado del diablo, porque creo que la situación que nos viene es bastante complicada.
No, es muy complicada, Elia, pero claro, oye, yo te hablaba antes de la agenda taurina, yo no he estado aburrido en todo este tiempo, he echado muchísimo de menos este programa, porque bueno, es una tertulia en la que cada uno tiene su forma de ver y de expresarse, y a mí todo lo que sea comentar pues me agrada, porque me enriquece mucho, ¿no? Yo oigo comentarios y demás, pero sí que es verdad que no me ha aburrido, entre otras cosas porque Vidal Pérez Herrero, el de la agenda, cuando pasó de Borja, pero cuando como luego fueron desapareciendo pues personas muy vinculadas al mundo del toro, pues dice, yo no pensaba hacer la agenda, dice, pero la voy a hacer porque hay que dedicársela a toda esta gente que nos ha dejado, pero por otro lado tampoco quería que fuera una agenda necrológica, todo fallecimientos, que hay muchos, y por qué no pues ver la situación de cómo están los gremios. Entonces he podido hablar con ganaderos, he podido hablar, claro, cada uno da su explicación, es decir, la de Pablo del Río nos sirve de base, porque casi todos van en esa línea, es decir, primero vamos a quitar los cinqueños, que son los que nos van a cumplir años. Hay otro problema que se les crea a las ganaderías, es decir, las ganaderías están divididas por cercados, y en cada cercado hay algunas que lo tienen todo todo suelto, ¿no? Es una ganadería, una finca abierta, y ahí está todo ganado, y a la hora de apartar pues se busca los que se necesitan y se apartan, pero los demás tienen sus cercados, pues estos 12 toros para Madrid en este cercado, estos 9 para Bilbao en este cercado, y ahora tienen otro problema, que llega a la generación siguiente de novillos que van a pasar a toros, que no tienen cercado donde ubicarse. Y no es fácil porque hay muchas peleas y hay muchas bajas con las peleas, es decir, el meter toros en un cercado nuevo hasta que se hermanan y se conocen, pues puede haber peleas y puede haber 3 o 4 bajas, es decir, que ese es otro problema añadido que puede considerarse anecdótico, pero que tiene su cada uno tiene su casa preparada para lo que es, es decir, si vienen 2 personas, las acoplas en el salón, tirar 2 colchones y los acoplas. Ahora, si te viene un regimiento, claro, pues ya lo tienes mucho más complicado, ¿no? Entonces, bueno, he podido hablar, te decía, con banderilleros. Estuve hablando con Sergio Aguilar, precisamente, fíjate, un banderillero ahora mismo cotizadísimo, que iba a ir con José Tomás, iba a estar en la alternativa de creo que era Marcos, que iba a tomar la alternativa, sí, en Nimes, con José Tomás. Es decir, una proyección que tenía este año dentro de su escalafón extraordinaria. Bueno, pues está parado.
Nimes se va a dar, Nimes se da.
Bueno, sí, pero cuando yo hablé con él no estaba tan seguro de que se diera, ¿entiendes? Es decir, que esto, toda esta incertidumbre de que no se pueda, de que sí se haya, pues es muy complicado, y cada uno en su parcela, pues mira, Israel de Pedro, que tiene la cuadra de caballos en el Espinar, pues estuvimos una mañana con él, y no solo es picador, con lo cual está en el paro como picador, sino que tiene una cuadra de caballos de picar y de mulas de arrastre, que también comen todos los días y que no hay festejos, con lo cual ni puede llevar sus caballos a picar a ninguna plaza, ni puede llevar las mulas a alguna para arrastrar. Es decir, que tiene 2 parcelas en las cuales tiene las 2 paradas, porque el que es banderillero, pero tiene un taxi, y bueno, y se maneja con las 2 cosas, pues de momento no es banderillero porque no puede actuar, pero tiene su taxi que le solventa la papeleta económica.
Sí, que sí, claro.
Pero en este
tampoco
caso,
es que eso esté muy bien, Julia.
¿El qué?
Que tampoco que lo del taxi esté muy bien, porque si no hay turista aquí...
Bueno, bien, sí.
Es un sector que... No, es que nada está bien, Javi, no hay nada bien. A mí que me diga alguien que está bien,
no,
claro.
No hay nada bien, y hombre, y mira, por otro papel que tengo encima de la mesa, que sabéis que a mí me encanta lo de las portadas de los periódicos. Tendríais que ver la portada del ABC de 1911.
¿Qué decía?
El 10 de Eusebio Fuentes torea en Madrid. Eusebio Fuentes, que ahora mismo ni sé quién es, porque Antonio Fuentes sí fue un gran torero, y ejemplo, y además una línea de torero muy seguida, pero este Eusebio Fuentes, no sé quién es, lo tendré que buscar, pero ahí está, foto de portada con un lance a la Verónica, con el toro para un lado y el para el otro, pero portada de ABC.
Pues esto, mira, es lo que de se momento... ha perdido,
y eso es lo que hay que pelear por recuperar.
Totalmente, bueno, y por poder torear, ¿eh? que los toros estén en los medios de comunicación, oye, pero ahora en el ruedo, que ya es
mira,
lo complicado.
Tienes a tu amigo, sí, a tu amigo José Luis García, sí, el que fue presidente de la Plaza de Toros de Segovia, deseandito de que volviera al programa. Y de parte de Manolo Lozano, la enhorabuena.
Venga,
la enhorabuena,
perfecto. Pues
por mantener el programa y pelearte porque esto continúe.
Hombre, claro que sí, eso sí. Nosotros en el ruedo de las ondas continuamos. Julián Agulla, un fuerte abrazo. Javi
fuerte
Romero,
abrazo.
Hasta la semana que viene.
Un abrazo.
Y a todos ustedes, pues contenta de estar de nuevo aquí en los micrófonos de Radio Yes Toros. Volvemos el domingo de la semana que viene. Que pasen una buena noche. Descansen. Adiós.
En Es Radio, Es Toros con Elia Rodríguez.